Estamos con esta serie de El Liderazgo. Como ustedes saben, estamos haciendo referencia particularmente al libro de Josué, pero estamos también viendo el Nuevo Testamento en su contexto. Mateo 7, vamos a buscar Mateo capítulo 7 y habremos de leer los últimos versículos, si me siguen con su vista. 24 en adelante, dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Hasta ahí nada más. Señor, en esta mañana queremos rogar de tu ayuda, Padre, al abrir tu palabra. Señor, te dignes también que nuestros corazones puedan ser alimentados a través de esta palabra. Tu Espíritu Santo pueda hablar a cada uno de nosotros, Señor. Oh Dios, ayúdanos para entender lo que es difícil. Que haya claridad, Señor, en nuestras vidas. Señor, y gracias, Padre, por este tiempo. En el nombre de Cristo. Amén. Pueden sentarse. Estamos hablando sobre el liderazgo dentro de la Iglesia del Señor. Y como hemos dicho, la Iglesia del Señor, no solamente el grupo aquí, sino la Iglesia del Señor en cualquier parte. La responsabilidad, el compromiso y el liderazgo que debe de estar funcionando dentro de una iglesia. Y mencionábamos que últimamente se ha bajado los estándares para los líderes. Aún los pastores ya no hay exigencias, solamente a las iglesias más formales les piden que tengan seminario, y es bueno, no es indispensable, pero es bueno. El problema está que mucha de la gente se están enfatizando mucho sobre el intelecto, cultivar el conocimiento, y como les menciono, tiene su lugar. Pero si solamente nos quedamos ahí, dice 1 Corintios 8, versículo 1, dice que el conocimiento envanece. Y es por eso que miramos muchos jóvenes predicadores llenos de soberbia y creídos, altivos, y han caído en este tipo de gente, o más bien en este tipo de filosofía, y el problema está que están alimentando a las congregaciones con ese mismo espíritu también, cultivando el intelecto. Todos quieren escuchar a un Apolos predicar, ¿se recuerdan en la Biblia? Era un hombre letrado, intelectual, este Apolos, pero estaba perdido, hasta que le predicaron, el matrimonio lo llamó aparte y le hablaron del Evangelio. Muchos predicadores están cultivando esa parte intelectual, y es que la gente, la mayoría, les gusta que los arrullen sus oídos, palabras selectas, algo que llame la atención, y se creen muy sabios, muy intelectuales. El tema que hemos estado mirando en estos días, estamos hablando sobre la prudencia, y hoy vamos a hablar precisamente sobre ser prudente en nuestra salvación. El gran dilema en todo esto es que, menciono, se está cultivando esa parte. La gente en las congregaciones se está estimulando también a lo mismo, conferencias aquí, conferencias allá, muchas conferencias, mucho libro que se está vendiendo en los mercados, y de una manera muy sutil algunos no pueden percibir que están siendo desviados sus corazones de la palabra de Dios. Porque es bueno leer acerca de Dios en libros, pero ¿qué acaso no es mejor escuchar directamente a Dios a través de su palabra? El problema es que no están dedicando tiempo a la palabra de Dios. De hecho, acaba de terminar esta semana de labores. Dice Proverbios 2:4. Si la buscares como buscas la plata, hablando de la sabiduría y de la prudencia, Proverbios 2, versículo 4. Todo habla de la sabiduría, dice. Si buscares la sabiduría como buscas la plata. Ahora, ustedes saben que usted pasó 40 horas esta semana, o tal vez 50, o tal vez 60 horas algunos esta semana, todos buscando la plata. Bueno, si de esa manera como buscan la plata buscaran la sabiduría de Dios, la palabra sería suficiente para alimentar sus almas. Pero es mucho más fácil ir a libros. Es el perezoso, va más a los libros porque es mucho más fácil que tomarse el tiempo, recorrer las páginas de la Escritura, de rodillas, clamando, buscando la dirección de nuestro Dios. Pero estamos pasando en esta época de una congregación enferma que están buscando solamente esto. Y esto está aconteciendo parecido a lo que Ezequiel, el profeta, pudo discernir en su época. Fíjese lo que dice Ezequiel 33. Si buscan por ahí en el Antiguo Testamento, 33. Como les menciono, el intelecto lo están glorificando demasiado, lo están magnificando. Libros, bueno, todos escriben libros ahora. Solamente me falta a mí escribir uno. El problema es que la gente está usando los libros, está dejando a un lado la Biblia. Fíjese, el profeta Ezequiel, capítulo 33, versículo 30 en adelante, para no tomar mucho tiempo, del 30 en adelante. Está hablando en el contexto de la caída de Jerusalén, cuando son llevados cautivos. Y mire lo que dice el 30. Y tú, hijo de hombre, los hijos de tu pueblo se mofan de ti junto a las paredes y a las puertas de las casas, y habla el uno con el otro, cada uno con su hermano, diciendo: venid ahora y oíd qué palabra viene de Jehová. Vamos a escuchar al predicador Ezequiel. 31. Y vendrán a ti como viene el pueblo, y estarán delante de ti como pueblo mío, y oirán tus palabras y no las pondrán por obra. Antes hacen halagos con sus bocas, y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. Y he aquí que tú eres a ellos como cantor de amores. Me gusta la versión de las Américas, habla sobre esto como alguien que canta himnos. Esta voz de este predicador Ezequiel era un predicador sobresaliente. Su lenguaje, su vocabulario, el concepto que tenían los que escuchaban era este: parece un cantante, es hermoso de voz y que canta bien. Y oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra. Pero cuando ello viniere, y viene ya, sabrán que hubo profeta entre ellos. Esto estaba pasando en la época del profeta Ezequiel. Este hombre tenía una voz cautivante, cautivaba a la gente. Usted escucha hombres y mira en la televisión, tienen ese carisma de tener la atención de la gente. Se mueven, se ríen de cierta manera y la gente está embelesada como si estuvieran diciendo verdades. Pero lo que pasa es que les gusta la voz que tiene el hombre. Y es que hay hombres que tienen una voz impactante, cautivadora. Tu oído le gusta escuchar ese tipo de voces, no como la mía. Como alguien me dijo, mi voz es una voz aguardientosa, no sé qué me quisieron decir con eso, hace tiempo. Este profeta hablaba bien, tenía buen timbre de voz, buena dicción, toda su prosodia, su gramática estaba perfecta de este hombre. Y la gente se quedaba admirada cuando lo escuchaba. El problema es que solamente se quedaban con eso, su oído les daba comezón, porque dice: oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra. ¿De qué sirve que usted escuche un buen mensaje, una voz del predicador, una voz elocuente, dulce a sus oídos, pero si solamente escucha y no las pone por obra, ¿de qué le sirve? Es lo mismo que dice Timoteo: vendrán en los últimos días, 2 Timoteo 4, que la gente tendrá comezón de oír y apartarán de la verdad el oído. Aquí está la verdad y el oído lo van a apartar. No, 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 no escuches esta verdad, no escuches cómo predica este hombre, porque te va a traumar, te va a hacer sentir mal. Aparta tu oído, no escuches. Mejor vete con aquel, mira, él no hace sentir mal a la gente. Cuando hace años estuve predicando en Pomona, querían que me uniera con este grupo, estuve de hecho como 3 meses. Me llamaron 2 veces la atención y la tercera ya no aguanté. Me dijeron, mira, si te unes con nosotros vamos a darte dinero, eso, a tu esposa le vamos a pagar también, le vamos a dar un carro nuevo y todo, te vamos a dar la casa. De hecho me dieron la llave para una casa que me regalaron en Glendora y todo eso. Y me dijeron las cosas como era, mira, ¿por qué no puedes predicar un poquito diferente? Y le digo, ¿pero qué he dicho de mal? Dígame qué fue lo que dije de mal. Dice, no, no, está bien lo que predica, pero ¿por qué no es más suave? Y pues es que no puedo alterar el lenguaje de la escritura. Si con el simple hecho de leerlo tal como está escrito va a lastimar a alguien. La segunda vez me volvieron a decir lo mismo, no puede hacer esto. Ya la tercera, cuando me llamaron, ¿saben qué? Déjenme guardar mis cosas en mi oficina y nos venimos mejor. No vamos a vender por un plato de lentejas la verdad. ¿Qué vamos a hacer con lo que oímos? Mateo capítulo 7, si estamos ahí en el pasaje, Cristo ha llegado a la conclusión del gran sermón que él predicó. Dice el capítulo 5, versículo 1, viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca, les enseñaba. ¿Ha enseñado el Señor Jesús el más grande de los sermones, porque es por el mismo nuestro Dios? Pero ahora cuando llega a la conclusión dice, mira, quiero aclararte esto, y tiene una impresionante parábola que va a usar para describir 2 grupos de personas, 2 grupos de edificadores, 2 grupos expuestos a las mismas pruebas y 2 resultados diferentes. Ahora, quiero que noten una palabra. Siempre usamos y decimos que Cristo es el fundamento, y eso es muy cierto, no lo negamos. Dice la Escritura en 1 Corintios 3, 10 y 11 que Cristo es el fundamento y no se puede poner otro que el que ya está puesto. Efesios 2, 19 al 22 dice que la iglesia se edificó sobre la doctrina de los apóstoles, siendo Cristo la principal piedra del ángulo. Mateo 16, 15 al 18, después de que hace Pedro la confesión, él dice, tú eres el Hijo de Dios. Entonces Cristo le dice, esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo que sobre esta verdad, sobre esta doctrina, sobre esta revelación, voy a edificar mi iglesia. Cuando vamos a 1 de Pedro capítulo 2, versículos 6 al 8, nos habla de la piedra angular también del edificio que Dios está edificando, su iglesia. No este edificio, sino su iglesia, la iglesia espiritual. Sí, el fundamento es Cristo, el de la iglesia. Él es la cabeza, dice la Escritura. Él es el que lo llena todo, el Señor Jesús. Pero quiero que noten aquí en Mateo 7, 24 una frase que se ha pasado por alto por muchos, porque se repite en otra parte de la Escritura, 7, 24. Y mire, dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, ahí está la clave, oye y hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Aquí encontramos este grupo. Vamos a hablar en primer lugar de estos dos dos personas, dos grupos. Este es el prudente, el otro es el insensato, el 26. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato. Si miramos este hombre cree que es prudente, las palabras que Cristo está usando, dice, mira, si tú oyes mis palabras, y dice la versión de las Américas, y si las pones en práctica, tú eres el hombre prudente que está edificando su casa sobre esta verdad. Oír y poner en práctica. Si tú escuchas y pones en práctica, estás edificando tu casa o tu vida o la iglesia sobre la roca. Esta es la roca que sostiene la iglesia. Ahora, cuando usted mira el Nuevo Testamento, está lleno de referencias sobre oír y practicar. Se recuerda lo que dice Santiago 1:22. No seamos únicamente, dice, oidores, sino también hacedores. En Mateo, aquí el capítulo 13, nos dice también el que oye y entiende. Mateo 13:5-20. Si buscan, por favor, ahí, adelantito, estamos en el 7, vaya al 13. 13, versículo 5. Dice, parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, hablando de la semilla, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. ¿Se da cuenta? Ahora vaya, el Señor la está explicando. 20. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Pero hay un problema. No tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. O sea, recibe la palabra, pero no tiene una comprensión del evangelio. El que oye y entiende. En Mateo 7:24, el que oye y hace. Aquí en el capítulo 13 dice el que oye y entiende. Por eso es un gran dilema lo que estamos viendo en estos días. Ayer hablaba con alguien y si no tienen una comprensión correcta del evangelio, se está engañando a muchas gentes. Ayer hablaba con alguien y me dice, fuimos a ganar almas. Yo gané dos, mi esposo ganó una y el otro no sé cuántas ganó también. Y yo le preguntaba, ¿qué quieres decir que ganó? Dice, bueno, es que le hablamos y hizo una oración y ya la declaramos que es cristiana. Digo, bueno, es muy parecido a lo que hace el sacerdote, el cura. Agarra un pedazo de pan, dice unas palabras por ahí en latín y usted ni le entiende, y deja de ser pan y se convierte en cuerpo de Cristo. ¿Quién tiene autoridad para hacer este tipo de cosas? Lo que están haciendo, están engañando a las personas. No tienen una comprensión correcta del evangelio. Dice, el que oye y entiende. Tienes que oír y tienes que entender. Pero después de que lo entiendes, dice, lo pones en práctica. Lo estás obedeciendo, lo estás practicando. Y eso es lo que le estoy mencionando. Que en el presente estamos cayendo en este dilema. Muy poco se enfatiza sobre esto. Pero siempre van juntos. Oír y obedecer. ¿Se recuerda lo que dice Lucas 6:46? Cristo dice, es un pasaje paralelo a este. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no haces lo que yo te digo? Es una contradicción, dice el Evangelio. Está hablando el Señor Jesucristo. Si quiere, búsquelo por favor ahí en Lucas, para los que no están familiarizados con este pasaje. 6:46. Es en el contexto mismo que estamos mirando de Mateo. Dice el ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, ¿qué dice? Os indicaré a quién es semejante. Y otra vez comienza a hablar sobre el hombre prudente. El insensato no se va a tomar este tipo de tiempo. El prudente sí. Este hombre que es prudente, ya definimos el domingo pasado lo que es un hombre prudente. El hombre que es prudente no va a descansar hasta que tenga la certeza de su salvación. Mi hermano, tú que estás aquí todavía, has escuchado, pero todavía no sabes todavía lo que estamos hablando. No debes descansar hasta que tengas el testimonio del Espíritu Santo en tu vida, que te dice que eres hijo de Dios. No te contentes con menos. No te contentes con lo superficial, que ya repetiste las palabras mágicas, ya te bautizaste y vienes cuando puedes y cuando quieres, y es esa vida superficial religiosa. No te quedes allí. Hermano, la comprensión del Evangelio se presenta de varias maneras porque se ve lo difícil que es. Aquí mismo Mateo 7. ¿Se recuerdan? Está hablando el Señor donde anteriormente del capítulo de lo que estamos leyendo ahora, el 13, 7:13. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y note la frase, pocos son los que entran. No todos, hermano, por eso debe de llenarnos de tristeza que dentro de las congregaciones no han entendido realmente el Evangelio. Dicen que son cristianos, pero no lo son. Esto demanda esfuerzo. Por eso le digo, no se quede allí a la puerta, a la orilla. No descanse, investigue, busque, hasta que usted mismo va a tener el testimonio del Espíritu Santo, como dice Romanos 8. El mismo Espíritu Santo le da testimonio a usted y le dice, tú eres un hijo de Dios. Y cuando usted tiene ese testimonio, como decimos ya, su vida está segura. De lo contrario, nomás está en el montón de los religiosos. Fíjese los términos que usa Lucas en el capítulo 13. Es lo mismo, es en relación con este mismo pasaje que estamos mirando. Pero usa algunos términos donde habla de lo difícil que es la salvación. Oh, sí, es gratis. Cristo ya pagó por ella. Es gratis. Está accesible. Pero mire lo que dice 13. Si ya lo tienen, otra vez el 22 en adelante dice: pasaba Jesús por ciudades y aldeas enseñando y encaminándose a Jerusalén, y alguien le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Ahora, él podía haberles dicho: sí, son pocos. Pero mire cómo lo presenta su respuesta, dice. Y él les dijo: esforzaos a entrar por la puerta angosta. Note la frase: esfuérzate. Esfuérzate. Cerciórate si ya has entrado por la puerta. No te creas de la familia. Sí, tu esposo vino a la iglesia, o tu mujer venía, y luego trajiste al esposo y le dijiste: mira, hazlo esto para que te vayas al cielo conmigo. Oh, para que no me estés molestando, me voy al cielo contigo, pues ya. Ya soy cristiano. No. Por eso, ¿cuántas veces hemos mencionado? Cuando la iglesia tiene las comidas, estos compañerismos o ágapes, la iglesia, tenemos que ser bien cuidadosos en nuestras palabras que usamos para los inconversos. Debemos de definir adecuadamente los términos precisos, cómo llamamos a la gente que viene. Mire, viene un inconverso y convive con todos. ¿Y usted cómo lo mira regularmente en las comidas? Hermano, hermana, mi hermano, todavía no es hermano. Le gusta venir a las comidas nada más, pero no es hermano. Está perdido. No le digas hermano, no trates de adoptarlo con tu vocabulario, porque él va a adoptar también el lugar que le estás asignando dentro de la iglesia. Los engañamos y pasa el tiempo y hasta los contamos en la iglesia. Ya es miembro el hermanito, ¿eh? ¿Cómo? No tiene ni idea de lo que es el evangelio. No tiene idea de lo que es el evangelio. Entonces, este hombre que es prudente toma sus precauciones. Miren el versículo 24 que estábamos leyendo: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. ¿Cuánto estás en verdad analizando sobre tu fe, si es auténtica o no lo es? Cuando San Pablo escribe a los Corintios su segunda carta, capítulo 13, versículo 5, dice: hermanos, examinaos si estáis en la fe. Tú vienes aquí, el Espíritu Santo te dice: examínate si estás en la fe. Este hombre prudente toma sus precauciones. Este hombre prudente no es como el insensato. Este toma precauciones. Toma con mucho cuidado esto de la salvación. No es de esos descuidados. Vuelva ahí al capítulo 7 de Mateo y tenga Lucas 6. Aquí hay unas cosas que hizo este hombre prudente. Lo amplía mucho más aquí en Lucas 6. El Señor Jesucristo usa unas palabras que describen lo que hace este prudente. Ya leíamos el 46, 47. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante sea al hombre que al edificar una casa, mire lo que él hizo: cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Este no se conforma con lo superficial. Este va a profundizar. Este va a profundizar su fe hasta que esté bien cimentada sobre la roca. No solamente como el imprudente o el insensato. Este va a escarbar, va a hacer hoyos hasta que encuentre la roca, y cuando encuentre la roca, ahí va a comenzar a edificar. Va a profundizar. El insensato es todo lo opuesto. Él le gusta lo fácil. Se recuerda al Señor Jesucristo, ya ha dicho en Mateo 5. Él ha condenado a la hipocresía. Él dice: basta lo profundo, no lo exterior. Como dice: no, yo no he cometido adulterio con nadie. Dice Cristo: pero ¿qué pasó con tu corazón y la lujuria? Cualquiera que ha hecho eso también adultera. Yo no he matado a nadie. Pero no puedes saludar a tu hermanita o tu hermano dentro de la congregación. El Señor Jesús está yendo a lo profundo. La enseñanza de él está yendo allí, no a lo superficial. El fariseo saca su cartera y comienza ahí para que lo miren cuando está dando su limosna. Y Cristo dice: no, así no es. Hazlo en secreto. Cuando oras tú, públicamente le dice al fariseo. No, cuando tú oras, mira, enciérrate en tu cuarto y ora en secreto. El Señor Jesús está yendo a lo profundo. Y es lo que el Señor quiere aquí cuando está concluyendo su sermón. En Lucas dice: este hombre prudente escarbó hizo el hoyo allí, ahondó y no descansó hasta que encontró la roca. Cuando encontró la roca, dice, ahora sí, aquí voy a edificar mi casa. Si tú todavía no has puesto tu fe allí en la roca, tu vida hasta ahí, todo nomás andas afuera, el periférico, nada más, dándole vuelta, nada más, porque no estás yendo allá a lo profundo. Por eso cuando el escritor de Hebreos reprende y escribe el capítulo 5, si buscan Hebreos 5, hace una observación de estos creyentes. Capítulo 5. Hay una decepción en el escritor de Hebreos. Dice, yo tenía una expectativa de ustedes diferente. Hebreos capítulo 5, 11. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar. Por cuanto habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, esta es la decepción del escritor de Hebreos, ha pasado mucho tiempo, deberían ya ser maestros, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Esos grupos que solamente predican puro evangelismo, arrepiéntete, y la gente le gusta y se convierten cada domingo los mismos. Se convirtieron hoy, se vuelven a convertir otro domingo. No están yendo a lo profundo. La palabra de Dios. Y otra vez, los libros están bien. Pero si usted se mete en la palabra de Dios, ella va a alimentar su alma. Este es pan de Dios, dice la escritura. El hombre no solo vive de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esta decepción del escritor, dice, tanto tiempo que ha pasado, tenía la expectativa de que ya fueran maestros, pero tienen necesidad de leche. Niños. Ahora, un bebé es hermoso. ¿Se imagina un bebé cuando nace? Todo es hermoso. Bueno, nadie dice que está feo, ¿verdad? Todos dicen que está feo, ¿verdad? Digo, nadie dice que está feo, perdón. Pero se imagina, si ese niño después de 15 años todavía sigue siendo bebé, es un monstruo. Es una cosa monstruosa que han pasado 15 años y todavía se sigue comportando como un bebé. Es una monstruosidad que usted mire un niño de 15 años, un adolescente, que los papás lo agarren, que lo lleven tenga su cuna y le meten la botella ahí. Ándale, bebé, 15 años ahí, con su botella. Es un monstruo. Esta es la decepción del escritor de Hebreos. Deberían ya de tener una capacidad de digerir algo más sólido. Dice el 3, y todo aquel que participa de la leche, ¿qué tiene? Dice, es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Mi hermano, hay gente que está en las congregaciones y le decimos que habla Mateo y lo anda buscando por el Génesis, o le decimos que busque Daniel y anda por aquí por Apocalipsis, y ya tienen 10 años en la iglesia. Eso es una monstruosidad de gente que se llaman cristianos. Eso no es adecuado. Por eso digo, la decepción que miramos a este escritor, dice, todavía están allí, dice el versículo 14, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Tienen capacidad ya para distinguir, han madurado. ¿Cómo lo han logrado? Con el continuo ejercicio de los sentidos. ¿Y cómo se opera eso? Con la palabra. No hay de otra, es la palabra de Dios. Por eso le digo, aquí en Lucas lo que leíamos, este hombre prudente no se conformó con lo superficial. Él se fue hasta lo profundo. profundizó su vida en la palabra, hasta que encontró la roca, dice, ahora sí, aquí me quedo, estoy en un lugar estable, seguro, sólido, aquí voy a estar. Cuando un creyente llega ahí, mi hermano, no lo mueve nadie, ya. Puede, como Pedro cuando dice, como el trigo, se va a zarandear, se va a mover. Pero no importa que se mueva, la roca donde está, está firme. No se va a mover porque, no importa, que vengan las tormentas, aires, como dice aquí en Mateo 7. Su vida está estable porque donde ha puesto su fe es confiable la roca. Pero eso es ser prudente. Si tú bien has venido cada domingo y fuiste a la iglesia cuando estabas chiquito o chiquita, te llevaban, y tu mamá y tu papá dijo, ya no, ya eres cristiana, te bautizaron chiquito, ve que hay unos grupos que les echan agua en la frente ahí, algunas denominaciones cristianas, y tú ya eres cristiano. No seas insensato, sé prudente. Comienza a indagar, cerciórate si estás fundado sobre la roca. El prudente cavó, se fue hasta lo profundo. Esfuérzate, dice Lucas 13, lo que leíamos en esta hora. 13:5 de Corintios, que yo les mencionaba yo también. Examínate para ver si estás en la fe. Primera de Pedro 4:18 dice que con dificultad el justo se salva. Primera de Pedro 4:18. Mis hermanos, un hombre prudente se expone a la verdad del Evangelio, tiene una comprensión del Evangelio, oyendo, entendiendo y luego poniéndolo en práctica. O sea, obedeciendo. La comprensión del Evangelio es que tú comprendas quién es Dios y quién eres tú. Tú vienes, porque si te comienzas a compararte con los demás, es probable que tú seas mejor que el otro vecino. Pero debes venir delante del Altísimo Dios. Lo contemplas en toda su santidad, toda su grandeza. Eres tan puro de ojos que no puedes ni mirar el pecado, dice el profeta. Santo, 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 tres veces santo. Cuando usted contempla la majestuosidad de Dios, y luego usted se contempla vil, una persona vil, menospreciable, pecadora, y usted va a decir como el profeta Isaías, ay, que soy hombre muerto. Siendo un hombre inmundo de labios, he mirado al Altísimo Dios. O sea, usted se estremece cuando mira la santidad y mira su maldad. Usted va a decir como aquel hombre, ¿y ahora? O Hechos 16, ¿cómo o qué debo de hacer para ser salvo? Estoy delante del Santo Dios, mi vida es una vida vil, sucia, ¿qué puedo hacer para ser salvo? Y es cuando usted se convierte en el objeto de la gracia de Dios. Porque solamente cuando se encuentre en esa condición va a poder recibir la gracia de Dios. Si usted se cree que no es tan malo, casi casi hasta Dios está endrogado con usted, está endeudado, usted se porta muy bien, usted no es candidato para la salvación. Pero usted lee Romanos 4, dice, bienaventurado al impío, que sus pecados son quitados. Si usted se ve como un impío, hay esperanza para usted. Si usted se mira delante de Dios de esa manera, entonces la gracia de Dios puede operar en usted. Solamente eso, que sea un impío. Este es el prudente. Ahora, si usted ya está en esta mañana aquí, ya es cristiano, pero todavía no tiene esa certeza de su salvación, dejemos que el apóstol Pedro en su segunda carta nos explique y nos dé algunos fundamentos, y son elementos que vienen a fortificar nuestra fe. Segunda de Pedro, capítulo 1. capítulo 1, simplemente el capítulo 1 presenta varias doctrinas fundamentales. Presenta la justificación, el conocimiento de la salvación, nuestra nueva naturaleza y los frutos que emanan de esa nueva naturaleza. Dice el capítulo 1, versículo 1: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente valiosa, preciosa que la nuestra, dice el apóstol Pedro. Este San Pedro está hablando de la justicia de nuestro Dios. Ahora, fíjese, él está hablando de una doctrina que el apóstol Pablo en Romanos 3 lo explica, ya lo hemos mirado varias veces. Fíjese, capítulo 3 de Romanos 3:21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado lo mismo que leímos en Pedro. Se ha manifestado la justicia de Dios, de la cual está hablando Pedro, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados, otra vez, sigue la doctrina de la justificación, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Es lo mismo Pedro está hablando de la justificación. ¿Entiendes esta doctrina? El justo murió por los injustos, nosotros. Ahora Él nos ha declarado justos. Es un decreto de Dios. Usted ha reconocido al Salvador, usted ha puesto su fe en Cristo. Ahora Dios el Padre, usted es un pecador, ahora lo mira por medio de Cristo. Porque mis pecados los puso en Él cuando fue a la cruz. Su justicia la puso en mí. Cuando usted entiende esta doctrina, claro que se va a gozar, porque va a entender que ahora no tiene más pecados. Con cuidado, porque lo que estoy diciendo, algunos se escandalizan. Si no, ya te conozco uno. Sí, sí. Yo conozco otros que tú no conoces. Y Dios conoce otros que tampoco conoce ni yo. Pero Él ya me ha declarado justo por la sangre de Cristo. Su muerte, su sangre ha hecho propiciación. Ahora no tengo eso. Ahora soy un pecador redimido. Gloria a Dios. Soy un santo delante de los ojos de Dios. Entonces, Pedro está hablando de la justificación. Y sigue hablando allí. Verso 2: gracia y paz sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Conocer a Dios y al Señor Jesucristo. Otra vez, si usted va a los evangelios, Juan 17:3 dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Es lo que está hablando Pedro, de doctrinas de la justificación y del conocimiento de Dios. Ahora, cuando usted entiende la doctrina de la justificación, la doctrina del conocimiento de Dios, conoce el carácter de Dios, cómo se conocen los atributos, usted está avanzando, está poniendo, está profundizando para ver dónde va a poner su fe, en un lugar sólido, confiable. Luego dice el versículo 4, habla mucho del conocimiento, pero mire el 4: por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ella llegases a ser participante de la naturaleza divina. Ahora somos parte de su propia naturaleza, de Dios, la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las concupiscencias. Ahora somos hijos de Dios, somos parte de su naturaleza. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Primera de Juan 3:1. Es una exclamación. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Asómbrate que un pecador como tú, como yo, ahora seamos llamados hijos de Dios. ¿No es para asombrarnos eso? Un pecador, una pecadora ahora, hijo de Dios, hija de Dios. Por eso Juan el Evangelio también escribe y dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero los que le recibieron les dio el derecho, la autoridad o la potestad de ser llamados hijos de Dios. ¿No? Hijos de Dios somos. Y no estamos hablando de la universalidad de Dios como muchos hablan, de todos somos hijos de Dios. No, 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 todos somos hijos de Dios. Solo los que han sido adoptados por medio de Cristo. No todos son hijos de Dios. Usted habla con la gente y dice, no, no, pues si todos somos hijos de Dios. Yo me gusta ponerles de ejemplo. Digo, bueno, mira, creo, bueno, si es una mujer, le digo, mira, Dios creó la vaca y tú también. No sé si es una creación. Perdóname la comparación, pero le digo, mira, es eso. Ahora, si es un hombre, tal vez lo comparo con un burro. Mira, Dios creó el burro y también te creó a ti. Es una criatura. Pero hijo de Dios es por medio de adopción. Únicamente, dice Efesios capítulo 1. Entonces, si usted comprende esta doctrina, la justificación, luego hablamos del conocimiento de Dios, luego de la adopción, que ahora somos hijos de Dios, ¿qué va a pasar? Dice el verso 5, mire lo que va a funcionar, esto es lo que fluye de la nueva naturaleza que tenemos ahora, dice. Vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, o sea, por esto de que ahora tenemos, somos justificados, tenemos el conocimiento de Dios, hemos sido adoptados, debido a ello, dice ahora, por esto, pongan toda diligencia, añadida a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Estamos actuando, vivimos de acuerdo a la naturaleza que tenemos. Hemos sido adoptados, vamos a actuar de esa manera. 8. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, esas cosas que acaba de mencionar, y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, otra vez las mismas cosas que acabamos de leer, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. ¿Se da cuenta? Dice, de esta manera aseguramos, afirmamos, ya nos sentimos seguros de nuestra elección. ¿Por cuándo andan proclamando que son elegidos y viven como dijo un hermano, ¿eh? Le ponen el bumper sticker ahí en su carro, una cosa bonita y todo, y maneja como un maníaco. Otros dicen que son elegidos de Dios, pero viven como unos impíos. Pero cuando estas cosas están en usted, dice, esto asegura, afirma que usted ha sido elegido. Estas cosas se van a mirar en usted, el 11, porque de esta manera o de esta forma os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Estas cosas, el prudente dice, se examina su vida, a ver, ¿qué está produciendo mi vida? Volvamos otra vez a Mateo 7, donde estamos allí. Dice el verso 15, 7:15. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buen fruto, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos conoceréis. Usted mira allá a lo lejos y usted mira, piensa que es una oveja. Pero se acerca más, lo mira y hágase a un lado, porque no es oveja, es un lobo. Uy, convivía conmigo. Usted mira el árbol también y piensa que va a haber frutos, estira la mano y se araña con las espinas. No tiene frutos, dice, hay abrojos. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Si usted se pone a mirar cuidadosamente el árbol, se va a dar cuenta que tiene espinas. Cuando usted mira cuidadosamente a estos que se llaman cristianos, los mira cuidadosamente, la conclusión es, no son. Bueno, dice aquí el Señor eso, no puede el buen árbol dar malos frutos. Si tú eres un hijo de Dios, es obvio que vas a dar buenos frutos. Gálatas 5 nos habla del fruto del Espíritu. Comienza a fluir en usted. El problema es que casi siempre enfatizamos pecados escandalosos, groseros, como adulterio, robo, droga, vandalismo. Pensamos, mi esposo ya no anda en eso, se convirtió, mi hijo ya no, mi mujer ya no, mis hijas ya no. Estamos buscando allí, pero váyase a Gálatas 5. Porque Dios está trabajando en lo profundo, como mencionamos, en lo profundo. ¿Cómo está la vida? ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Amor. Hay paciencia. Hay gozo, benignidad, bondad. O sea, usted mira esto que está fluyendo. Ahora, usted si es inteligente, si es prudente, usted tiene que analizar y examinar su vida. ¿Está mi vida produciendo esto? Edificado sobre la roca. Pero si no estoy produciendo esto, es tiempo de preocuparme. Hay que buscar, hay que indagar. De lo contrario, usted va a ser como el insensato. Mire Mateo 7, versículo 26. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace. Sí, oyen y oyen. Se parece a un hombre insensato. ¿Qué hizo el insensato? Se le ocurrió edificar su casa sobre la arena. ¡Qué tonto este! Usted mire los niños en el verano. Llevan los papás a sus niños y se ponen a hacer castillos de arena allí. Pero sale la ola, se la lleva. Este insensato se le ocurrió construir su casa en la arena. Bueno, es que es mucho más fácil. Menos trabajo, menos gasto, menos tiempo. Es mucho más fácil. Mis hermanos, es lo que está pasando con la mayoría del cristianismo. Insensatos están construyendo sobre algo muy superficial, en la arena. Lo más fácil. ¿Cuántas veces yo les he dicho aquí? ¿Cuántos en esta semana estudiaron su Biblia? Yo les pregunto, tal vez los maestros de escuela dominical, bueno, tenían que estudiar porque iban a enseñar. ¿Cuántos tomaron tiempo para ello? ¿Cuántos tomaron tiempo para esas gracias que Dios nos ha dado, como la oración los miércoles aquí? Dice, no, yo mi casa oro. Seamos honestos, si no, mentirosos. El miércoles de 7 a 8 y media usted en su casa no está orando. Ahora, si estoy equivocado, qué bueno. No pudieron venir, pero en su casa se quedaron, apagaron televisión, nada de comida, se pusieron a orar ahí. Hermanos, eso no es cierto. Dios por eso proveyó un lugar donde reunirnos, para alejarnos de los quehaceres, las distracciones. Para eso lo proveyó Dios. Pero a ti te gusta lo más fácil. A ti te gusta lo más fácil, lo más superficial. ¿Para qué leo la Biblia? Mejor me pongo a escuchar un sermón. Y la gente se la pasa mejor escuchando sermones en vez de escuchar a Dios en su palabra. Escucha un predicador, escucha otro y dedica tiempo, profundiza, no seas insensato y nada más te vas con lo superficial. Como esos que acaba en Mateo 7 a hablar. Todo lo hacían para ser vistos de la gente. Sí, ayer me dice alguien, dice, mañana voy a ayunar. Y voy a estar tocando la trompeta, ¿eh? Pues a mí, ¿para qué me dices que vas a ayunar? Es que le quiero torcer el brazo a Dios para que me dé lo que quiero. ¿Es lo que quieres hacer? Todavía está tocando su trompeta. Me dice, mañana voy a ayunar, o sea, hoy domingo. Bueno, no voy a comer verduras y frutas. Bueno, estos son los cristianos superficiales, no tienen fundamento en la roca. No tienen fundamento, son insensatos y este tipo de gente, este también edificó, sí, está edificando al insensato en la misma área, pero lo más fácil, la casa es muy similar, pero este es lo que leíamos en Lucas, brotó pronto, o en Mateo 13, perdón, brotó la semilla, pronto. Mira, de esos, vida religiosa, no hay compromiso, nada. Este insensato va a oír una palabra bien difícil en el día final. Hay dos veces que se repite en la escritura: Primera Tesalonicenses, Segunda Tesalonicenses 1:9 y Lucas 13:28. Mire, Lucas primero es donde es el pasaje paralelo. 13:28. Estábamos hablando de este hombre que entró por la puerta estrecha. 25. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mire la respuesta triste. No sé de dónde soy. Eso es lo que vas a escuchar si no has edificado en la roca. Entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. ¿Eso qué hace la diferencia? Dice. Va a decirles, os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí, todos vosotros, hacedores de maldad. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios. Y mire, y vosotros estéis excluidos, no incluidos. Esto ha de ser muy doloroso. En estos días que han pasado, que hemos tenido mucha relación con la muerte, seres cercanos a nosotros que hemos mirado, saben ustedes lo que ha pasado. ¿Qué diferencia el funeral de nuestra hermana el lunes y el martes que estuvimos ahí en el funeral? Mirando los hijos, las hijas, familiares, con una esperanza. ¿Por qué? Porque la hermana murió en Cristo. Otro funeral que hubo, de otra familia, ella no era, la otra persona no era cristiana. No quieren saber ahorita nada de Dios, porque cada vez que hablo de Dios voy a hablar del cielo y del infierno. No quieren razonar, no quieren oír que su ser querido se fue a la condenación. No hay esperanza, no hay esperanza. Allí va a ser el lloro y el crujir de dientes. ¿Por qué no en esta mañana miras dónde está edificada tu vida? ¿Está en la roca? ¿Está sólida tu fe? ¿Dónde has edificado? Sí, ya está el fundamento. ¿Tu vida está segura ya? No salgamos con que yo vengo aquí de vez en cuando. No. En aquel día, el pastor no va a estar al lado de ti. Tu papá no va a estar al lado de ti. Tu mamá tampoco. Tu esposo tampoco. Tú únicamente delante de Dios. Solamente tú delante de Dios. No va a haber nadie que te ayude allí. Y enfrente vas a tener aquel que quiso ser tu salvador. Dice Juan que le dio toda la autoridad para juzgar al Hijo de Dios, al Señor Jesucristo. Hoy puede ser tu salvador. Si no es tu salvador ahora mientras vives, vas a comparecer delante de él un día para condenación eterna. ¿Por qué no te cercioras dónde está tu vida en esta mañana? Si eres prudente, vas a indagar, vas a investigar, vas a buscar. No vas a correr el riesgo de ir al infierno. Qué triste será para ti que estás escuchando en esta mañana, o que has venido aquí y cuando te mueres te vas a ir al infierno. Qué triste es eso, que estuviste frente a la verdad, Dios llamándote para que vengas en arrepentimiento delante de Dios y que vayas a la condenación eterna. Oramos en esta hora, incline su rostro un momento y en un momento de reflexión usted ahí en su lugar. En un momento solemne y reverente, ¿por qué no examina su vida? ¿Está cimentada en la roca? Bueno, eso habla de ser prudente. Pero si no, hoy es el tiempo para que usted allí, usted venga arrepentido delante de Dios y busque el perdón del Señor. Él quiere que usted ha sido despertado en esta mañana. No se fíe de que alguien le dijo que era cristiano usted. No se fíe de que su familia le ha dicho que es una buena persona. No se fíe de eso, porque delante de Dios usted es una persona vil, miserable, pecador delante de Dios. Y es aborrecible como cualquier otro, excepto si viene por medio de Cristo. Él hace la diferencia. Padre, gracias por tu palabra en esta mañana, Señor. Gracias, Señor, porque nos llamas la atención a analizar cuidadosamente, porque el día se acerca, Señor, cuando compareceremos delante de ti, Señor. Está establecido los hombres que mueran. Es algo inevitable. Nadie puede eludir ese día, Señor. Pero ¿qué va a pasar cuando estemos delante de ti, Señor? ¿Tendremos el Salvador de nuestro lado? ¿O será el juez, la ira del Cordero? Señor, ayúdanos. Ayúdanos, Señor, en esta mañana, después de escuchar esta palabra, tu Espíritu Santo quiera, Señor, mostrarnos esos lugares oscuros de nuestra vida, Señor. Porque, Padre, la lluvia viene, se miran las nubes oscuras, la tempestad se acerca. Señor, los vientos comienzan a soplar y cualquier momento puede ser el momento de la ruina. Ayúdanos, Señor, en esta mañana, Padre, para nuestras vidas, examinarlas a la luz de tu palabra. Gracias, Padre, en el nombre.